estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 13 de enero de este recién iniciado año 2024. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Gracias a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes nos escuchan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, en los altos, en la región lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía X, antes Twitter. En ambas redes nos encuentran como @semadethal. Y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites, como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. La SEMADET te invita a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar el índice de calidad del aire. Además, conoce cuándo se activan las alertas o las contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En X nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de enero, los vehículos con placa terminación número 1 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. La Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET, a través de sus brigadas forestales, se encuentran realizando actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible en nuestros bosques, así como también la revisión y rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. En caso de observar humo o algún incendio, por favor, repórtalo de inmediato al teléfono de emergencias 911. Para impulsar las prácticas sustentables en los sectores productivos de Jalisco, la SEMADET cuenta con el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, que es un mecanismo de autorregulación voluntaria dirigido a empresas, centros educativos, actividades primarias y eventos masivos que cumplan con las leyes ambientales y que además realicen mejores prácticas de sustentabilidad. Consulta la página semadet.jalisco.gob.mx y encuentra toda la información acerca del programa de cumplimiento ambiental voluntario. La SEMADET y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas invitan a participar en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Lagunas, conformada por los municipios de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Zacualco de Torres. Tu opinión es muy importante. Visita la página siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos-lagunas. El Consejo Regulador del Tequila y la SEMADET te invitan a conocer la certificación Agave Responsable Ambiental. La certificación ARA es parte de la estrategia de sustentabilidad de la cadena productiva Agave Tequila y es la primer marca de certificación en bebidas alcohólicas a nivel mundial que garantiza la no deforestación, ya que promueve el uso de plantas cultivadas exclusivamente en suelos con vocación agrícola y no en terrenos forestales. El objetivo de la certificación ARA es que para el año 2027, la totalidad del agave azul tequilana Weber, destinado a la producción del tequila, esté certificado como libre de deforestación. Consulta más información en la página oficial de la SEMADET y del Consejo Regulador del Tequila. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la gran voz del artista Florence Welch, líder del grupo Florence and the Machine, con la canción Sky Full of Song. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de esos seres que nos acompañan y que debemos conocer cuáles son sus cuidados. Estaremos platicando el día de hoy acerca de los animales de compañía, o también conocidos como animales domésticos o mascotas, y que sus derechos se encuentran en nuestras leyes estatales, por lo que es muy importante que las conozcamos. Antes de recibir a nuestra invitada, déjenme les comento que en Jalisco existe la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, el Consejo para la Atención y el Bienestar de los Animales, que está formado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como asociaciones de protección animal, que llevan a cabo un plan de trabajo que se enfoca principalmente en seis temas. Primeramente, se debe lograr que todos los municipios del estado cuenten con un buen reglamento de protección animal homologado. Se debe capacitar a técnicos y operarios en los rastros municipales. Se debe también educar a la población acerca de la tenencia responsable, el respeto y la protección de los animales. También se debe prevenir enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. También se debe garantizar que las denuncias penales por maltrato animal se presenten correctamente, se atiendan y se resuelvan. Como parte de las actualizaciones a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia del Congreso del Estado han prohibido tener animales domésticos en azoteas a menos que se cuenten con los elementos necesarios para su protección ante las condiciones del clima. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar un par de cápsulas. La primera producida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y la segunda cápsula que fue producida por Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que nos habla acerca de la problemática de los perros ferales. Vamos a escucharlas, regresamos en unos minutos, quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Los animales de compañía no son juguetes.
No son juguetes.
Se estima que hasta el 70% de las personas que compran o reciben de regalo por Navidad o Día de Reyes un animal de compañía terminan abandonándolo
durante su primer año de vida.
Muchos de los perros y gatos que se compran en las fiestas navideñas terminan en la calle,
acaban en una azotea
o mueren por falta de cuidados durante sus primeros meses.
Los animales no son juguetes.
Los animales de compañía son un compromiso permanente. Necesitan atención veterinaria.
Deben ser vacunados.
Necesitan ser esterilizados. Recuerda,
no regales animales de compañía.
No son juguetes. No son juguetes. No son juguetes.
Los animales ferales son aquellas especies que, siendo domésticas, se vuelven salvajes al sobrevivir en el medio silvestre y en algunos casos pueden llegar a formar grupos o jaurías y por distintas razones volverse agresivas y representar riesgo para el humano e incluso otros animales, tal como ha ocurrido en los límites entre Jalisco y Zacatecas, donde se han reportado ataques al ganado, comentó Adán Camacho Márquez, director de Ecología, Medio Ambiente y Turismo en Monte Escobedo.
Se ha encontrado una problemática que creo que también es una problemática aquí de toda la región, que muchas de las veces no son ni siquiera la fauna silvestre, en este caso hablando de felinos como el puma o como el jaguar que esté matando el ganado. Hay una problemática importante que son estas especies ferales de perros y gatos que eran domésticos, que se liberaron al medio silvestre y se convierten completamente en especies silvestres, pero que sí tienden a atacar el ganado. Y que a veces hay jaurías de 7 o 8 perros que fácilmente te matan una vaca, un becerro.
Al igual que en la mayoría de los municipios de la zona, la irresponsabilidad de la población ha conducido a que tanto perros y gatos tengan que convertirse en especies ferales. Su presencia ya se ha reportado por parte de los ganaderos, añadió Benjamín Hernández Báez, secretario general y síndico municipal en Huajuquilla el Alto.
Han acudido personas de varias rancherías a denunciar, vamos a decirlo así, ir a hablar y decirle a la presidenta: me mataron unos becerros recién nacidos, una jauría de perros que anda por los ranchos, por las calles ahí de Huajuquilla. Nos han reportado este tipo de situaciones de que sí hay perro callejero.
Las autoridades coincidieron en que es de importancia que la sociedad tenga responsabilidad hacia con sus mascotas, pero también, de ser necesario, se tendrán que tomar medidas como el sacrificio humanitario. Desde Radio de Gencolotlán, Gonzalo Vela.
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
The first thing I met was a fly with a buzz and the sky.
regresamos después de escuchar un fragmento de la canción Horse with No Name del grupo América. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la protección y el cuidado de los animales, esas especies que para muchos de nosotros son una importante compañía y que los consideramos como parte de nuestra familia, por lo que es importante conocer que nuestra convivencia con las especies domésticas es muy cercana, tan cercana, bueno, pues como la parte de los alimentos de los que dependemos los más de 8 mil millones de seres humanos que habitamos en este planeta. Para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a Lisette González, quien es especialista en animales domésticos y además es galardonada por el Congreso del Estado con el Mérito a la Protección Animal 2023. Bienvenida, Lisette. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. Muchas gracias. Bonita tarde. Eso de galardonada se escucha bonito, ¿verdad?
Sí, pues muchas felicidades. Feliz año primeramente, porque bueno, todavía estamos arrancando este año 2024. Y sí, muchísimas felicidades por este reconocimiento que te otorgaron el pasado mes de diciembre. Y pues muchísimas gracias por tu labor también que haces en pro de pues todos estos animales considerados de compañía. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más porque, pues bueno, tenemos una legislación aquí en nuestro estado que no nada más incluye a estos seres que nos acompañan día a día y que son parte muy importante, que pueden ser perros, gatos, considerados como mascotas, pero también hay otra serie de especies animales que son parte importante de nuestra vida y que muchas veces no nos damos cuenta. Y bueno, pues hoy en Jalisco Radio queremos abordar este tema tan importante relacionado con los derechos de los animales y con los cuidados que debemos de tener hacia ellos. Primeramente, Lisette, si nos puedes ayudar a conocer, bueno, ¿qué es un animal de compañía y por qué es diferente a una especie de fauna silvestre? Platícanos, por favor.
Mira, Sandra, en todo el reino animal existen dos especies únicamente que fueron creadas para la compañía y el servicio del hombre. De repente, cuando yo hablo del tema de servicio, hay muchos grupos que se dedican más al tema de la protección desde un enfoque ya de veganismo. Pero el servicio sí, definitivamente fueron usados para algunas funciones o técnicas que ayudaban en los trabajos del hombre. Hace poquito más de 200 años se estipularon ciertas razas que reconoce ya la Federación Canófila Mexicana en cuestión de los perros. Cuando hablamos de animales de compañía, las únicas razas que son domesticables para servicio y compañía del ser humano es el perro y el gato, en todas las razas que pueden tener. Estamos hablando del gato doméstico, porque de repente hay quien empieza ya con gatos un poquito más grandes, y no, gatos domésticos. Entonces el gato tiene un proceso de domesticación un poco más recortado que el perro. El perro ya tiene una historia desde muchos años con el hombre, y el perro depende de la función zootécnica o de la raza, es las tareas para las que las razas fueron creadas. Las razas fueron un invento y una creación del hombre. Entonces, por eso son únicamente los animales a los que se les puede mencionar y legislativamente están estipulados como animales de compañía, perro y gato, únicamente. El resto son invitados, y así siempre nosotros lo decíamos, son invitados o son seres que viven y que comparten una parte del ecosistema con el ser humano.
Sí, muy importante conocer, a veces damos por hecho y asumimos que, bueno, son seres que están aquí. Y la verdad es que muchas veces nosotros como seres humanos estamos acostumbrados culturalmente a ponernos como hasta arriba, digamos, de este liderazgo aquí en el planeta. Pero bueno, sabemos que hay miles de especies, de que los seres humanos somos parte de la biodiversidad de este planeta. Y justamente lo que menciona nuestra invitada, este proceso de domesticación, que no nada más se ha dado en especies animales, de fauna, sino que también en la parte alimenticia, la parte vegetal. Mucho de nuestros alimentos, pues bueno, es gracias a este proceso de domesticación de semillas, que es, pues bueno, una técnica que no lo vamos a abordar a detalle en este momento, pero sí es importante, pues, conocer la historia, el pasado, cómo han sido estos procesos, estas técnicas humanas, para que tengamos nosotros, pues ahora sí que los alimentos que tenemos en el presente, pero también cómo ha evolucionado, pues, esta domesticación de estas especies y que muchas veces, bueno, vemos que no se le da el respeto, de que no se le da también las condiciones, los cuidados para que ellos también vivan con un bienestar, así como nosotros como seres humanos, pues bueno, tenemos el derecho, pues ellos también tienen el derecho. Y justamente, Liz, platícanos por favor, ¿qué derechos justamente tienen estos animales considerados de compañía? Y bueno, hablaste ahorita de la legislación, que tenemos una legislación aquí en Jalisco. Platícanos al respecto, por favor.
Como propietarios, que nos sentimos obviamente de cuidadores de la fauna doméstica, y repito, perro y gato, tenemos que ser responsables para el cuidado de la salud y protección del bienestar general de los seres humanos. Recordemos que, de los animales. Recordemos, y tiene que ser muy importante, que nosotros compartimos con ellos el elemento primordial que es la vida. Yo siempre les dije, y de repente lo ponemos desde esta forma para que lo entiendan, es: si yo me corto, me sale sangre. Si ellos se cortan, les sale sangre. Entonces sentimos que no expresemos el dolor de forma igual, o que no tenemos las mismas capacidades de comunicación, no quiero decir que no sintamos y que no sientan y que no se comuniquen. Más bien, no nos entendemos. Entonces, cuando tú me dices, ya dame la pregunta, de qué es lo que nosotros debemos de cuidar, es obviamente debemos de proteger la vida. Y el animal necesita esparcimiento, el animal necesita educación. Claro que no lo vamos a mandar al kinder, a la primaria y a la secundaria. Ese es un esquema humano completamente. Pero el animal necesita educación, el animal necesita, así como nosotros, alimento y salud. Y ser cuidado en temas de salud. Entonces, para esos cuatro elementos que nosotros somos responsables de dotar en un esquema completamente humano a los animales, existe una legislación en Jalisco, existe una legislación nacional, pero existe una legislación que ya cumplió, fíjate Sandra, el año pasado, una década. Tenemos una ley estatal de cuidado y protección a los animales en el estado de Jalisco, que se aplica obligatoriamente en el estado. Estamos nosotros obligados a cumplirla y tiene sanciones estipuladas. Que no las conozcamos y que no tengan la difusión adecuada, justamente es un tema cultural y es en lo que seguimos trabajando y debemos de trabajar como sociedad. Que fíjate, y eso, por eso te decía yo que, y lo platicamos antes de entrar, que es importante visualizar que existió este reconocimiento por parte del Congreso del Estado. No por la persona, no por a quien se lo den, sino porque se visualiza el tema y se visualiza la importancia desde nuestra Cámara de proteger, cuidar y dar trato digno a los animales. No se visualiza la persona a la que se lo den, se visualiza el tema. Y este es un evento histórico en Jalisco, porque es el primer, después de 10 años que te comento que ya tienen la ley de protección y trato digno a los animales, existe un evento que justamente prioriza a aquellas asociaciones, dependencias o personas que dedican sus labores cotidianas al cuidado y protección a los animales. Fue muy interesante en este evento ver, por supuesto, que a nuestro secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ver, por ejemplo, a los comandantes de las policías, tanto municipales como metropolitanas. Obviamente también a Protección Civil, porque somos encargados de la ejecución de estas leyes cuando existen cuestiones ya de delito, que es el maltrato animal. Entonces, eso es lo importante de este evento que ocurrió en diciembre. No el galardón, por así decirlo, sino que se juntaron todas las dependencias en el Congreso del Estado a hacer un análisis justamente de lo que ha venido pasando en esta última década. Y es un llamado de atención a toda la ciudadanía de lo que está pasando en Jalisco. Eso nos pone a Jalisco en una situación más sensible y humana, porque cuidamos a los que nos acompañan todos los días. Yo, por ejemplo, te puedo preguntar y cuando llegamos a la oficina siempre pasa lo mismo, es todos traemos una historia. ¿Cómo, me preguntas cómo pasaste la noche el día de hoy? No dormí, Sandra, porque Chayni no me dejó dormir. Es parte de mi familia, es una de las que son parte de mi familia. Entonces, ella está entrando a una parte de vejez. Es un perro que tiene 13 años, ya es un perro de la tercera edad, y pues por supuesto que no me dejó dormir. Y todos tenemos una historia así en nuestras vidas diarias. Son nuestras familias, pero son nuestras familias que al 100% es el miembro de la familia que, además de que te sirve, te acompaña, te cuida, tiene una función muy importante en tu casa, depende de ti al 100%.
Sí, justamente la parte de darle voz a estos seres que tanto queremos, que muchos de nosotros pues hemos crecido prácticamente con la compañía, ¿no?, de algún perro y que han sido parte de nuestra historia y lo siguen siendo, pero bueno, tampoco estamos obligados, hay personas que, ok, si no van a poder con la responsabilidad de cuidar y de dar un trato digno, pues no están obligados también a tener a estos animales, entonces pues absténganse, si no les gustan, bueno, y no les van a dar este trato, en verdad, no tengan mascotas, eso también es algo muy importante, porque fíjense, ahora durante la pandemia, este tiempo tan extraño, tan situación que tuvimos pandémica, pues muchas personas se quedaron solas, solamente con sus mascotas en sus hogares, y en verdad fueron esta, pues como este rescate del aislamiento tan drástico que vivimos y que bueno, nos va a dejar marcados en nuestras vidas a estas generaciones que vivimos esta pandemia de COVID-19, pero justamente la parte de la compañía de nuestras mascotas, pues creo que ahí también se hizo mucho más evidente. Entonces, esto que nos comentas, Liz, pues es importante más allá del galardón, pero sí reconocer pues a las personas que están luchando por justamente dignificar los derechos de estos animales, darles voz a seres que sí tienen voz, pero nosotros humanos no les entendemos muchas veces, pero bueno, ellos sí tienen una voz. Y justo hablabas de la parte también de los municipios. Es importante que nuestro público sepa que, bueno, pues los municipios deben de contar con estos reglamentos para hacer valer justamente esta ley estatal. Platícanos cómo está la situación, si ya los municipios de Jalisco tienen estos reglamentos, están en proceso de, y bueno, invitar también a quienes nos estén escuchando como funcionarios públicos a que si todavía no tienen este reglamento para dar este trato digno a estos seres de compañía, pues que promuevan, ¿no?, la creación de estos reglamentos. Platícanos al respecto de este tema.
El tema legislativo en cuestión de bienestar animal o de salud animal arrancó por ahí en los 80s con un tema de salud pública, porque justamente estaba el tema, el virus rábico, que todo Sudamérica batalló muchísimo con este tema porque es una de las enfermedades zoonóticas. Quiere decir que el animal de compañía, el perro principalmente, es un vector y era el medio de transmisión del virus rábico al humano. La rabia es horrible, pero la rabia es horrible para el perro y también para el humano. Pero en el humano es 100% mortal. Entonces, cuando empieza todo esto, se crean en los estados. Se mete en los estados por parte de Secretaría de Salud o de la dependencia a cargo de la salud pública un programa que viene desde el gobierno federal y es el único programa al 100% que funciona y sigue funcionando cada año, que era la vacuna antirrábica. Entonces, a partir de ahí se crean los centros de salud animal. Los centros de salud animal conocidos anteriormente como antirrábicos. Esto fue en los 80s. El primer antirrábico que se crea en Jalisco es el antirrábico de Zapopan. Y se construyen estos centros antirrábicos como un tema para control de virus rábico y observancia obligatoria del virus cuando se tenía la sospecha. Entonces, al final, la poca legislación y lo poco que existía al respecto y el presupuesto mediocremente asignado a este virus rábico únicamente hizo que los centros de control animal o los centros antirrábicos en aquel entonces se convirtieran en sitios de matanza para perro y gato. ¿Por qué? Por la proliferación tan grande que tiene el perro y el gato y por el poco cuidado cultural que nosotros habíamos tenido y poca información que teníamos con el tema del control de la natalidad del perro y del gato. Sabemos que los perros, las hembras, pueden tener de 7 a 14 cachorros dos veces al año. El perro, el macho, puede cruzarse las veces o puede reproducirse. Las veces cuando encuentre a una hembra en celo. Entonces, el poco cuidado que nosotros teníamos hizo que en promedio cada municipio que contara con un antirrábico recibiera de 3.000 a 5.000 animales en los centros de control animal al año. Animales que eran abandonados, animales que eran tratados como objeto y como un peligro por la legislación que antes existía, como un peligro para la salud pública. Entonces se les veía como un vector. A partir del 99 fue cuando yo empecé con todo esto y a entender y a leer y a revisar, y que también me permitió la vida empezar a trabajar en esto. Empezamos a trabajar, la ciudadanía empezó a trabajar en leyes que justamente cuidaran todo esto que te digo, que se cerrara, que no se viera al animal únicamente como un vector, como un transmisor de enfermedades. Entonces, lo que se hace es crear reglamentos dentro de los municipios que puedan responder ante las necesidades como justamente esto, como primer respondiente, y que los centros de control animal hicieran tareas integrales que permitieran no únicamente el control de la natalidad por medio del sacrificio, sino que dieran otras opciones éticas para el cuidado y el cuidado de la vida de los seres vivientes.
Sí, eso es muy importante, y bueno, también conocer cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de los municipios, que justamente pues son estos ejecutores también de esta ley estatal de protección y de bienestar animal que existe en nuestro estado de Jalisco. Y es importante que ustedes lo conozcan para también saber a dónde reportar en casos de observar maltrato animal. Y con ese tema vamos a regresar después de este corte, que va a ser muy breve. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del bienestar, de los derechos y de los cuidados que debemos tener hacia pues esos seres de compañía que también los conocemos con el nombre de mascotas y que bueno, son parte de nuestra familia. Para muchos de nosotros son esos seres que nos acompañan, y pues el día de hoy está aquí con nosotros Lisette González, quien es especialista en animales domésticos y también es galardonada por el Congreso del Estado con el Mérito a la Protección Animal 2023. Pues muchísimas gracias, Liz, por continuar con nosotros. Y justamente estábamos platicando de esta parte de la legislación, nos quedaron por ahí temas pendientes. Entonces, pues adelante con lo que nos querías comentar respecto a este tema.
Gracias, Ana. Y retomando y haciendo como un resumen. Íbamos en el tema de que los primeros respondientes para cualquier tema de salud pública de los animales de compañía son los municipios. En el estado de Jalisco, de los 125 municipios, el 9% únicamente tiene un centro de control animal como tal, que es una obligación por el sector salud. A partir del 2015 se crean en los municipios, principalmente en Zapopan y en Guadalajara, las direcciones de protección animal. La trascendencia de todo esto es que de ser unos centros únicamente de control del virus rábico y del control de la natalidad por el tema del sacrificio, con el sacrificio únicamente como opción, existen presupuestos y dependencias dedicadas desde direcciones generales como principal objetivo y principal atribución el control de la natalidad, el control de las enfermedades o el tema de salud pública a través de la salud de los animales y como prevención al delito con el tema de maltrato animal. Entonces, Ahorita, actualmente solamente 4 municipios tienen esta estructura, 4 de los 125 municipios tienen un presupuesto asignado directamente por la ley de ingresos para el tema del cuidado de los animales. Estamos hablando de fauna doméstica, perro y gato. El cuidado de los animales, fauna silvestre, es atribución de la federación, que existe de manera legal a través de la Ley General de la Vida Silvestre, que le da la atribución a los estados, pero la atribución directa es de la federación. Y cuando hablamos de la fauna de consumo, término malo, pero al final del día, fauna de consumo o animales de trabajo, como son animales de granja o animales de ganadería, eso lo vigilan a través de los rastros municipales y inspección y vigilancia de los municipios. Entonces, la fauna está protegida como principal respondiente los municipios. Cuando hablamos de un tema de seguridad pública, que hablamos de un delito, a partir del 2014 fue creada la Unidad Especializada de Protección a los Animales en la Fiscalía del Estado, que no tiene una oficina dedicada al 100% para eso, pero está en la oficina de delitos varios. Entonces, sí tiene un fiscal asignado en delitos varios y sí hay casos que ya se han llegado a concretar en Jalisco por el tema de maltrato animal. Entonces, se puede decir que ahorita, al inicio del 2024, ya tenemos una legislación completa que falta difundir, que falta aplicar. Primero, respondientes por el tema de maltrato animal, como en todos los casos, seguridad pública de los municipios. Primero, respondientes por el tema de salud pública, como es en todo el tema, los municipios. Siempre pensando que primer respondiente es hacer la ejecución directa y después se deriva a fiscalía o se deriva al sector salud.
Sí, fíjense, en los últimos años hemos visto también en diferentes medios de comunicación, pues justamente ya estas situaciones, estos juicios en contra de personas que ejercen el maltrato animal. Entonces, pues bueno, poco a poco, que ojalá pudiera ser un poquito más rápido, pero sabemos pues también la situación no es como muy fácil, pero poco a poco pues los derechos de los animales también van tomando un espacio importante en la legislación, ya está estipulado, pero bueno, falta ahora esta operatividad, lo que nos dice solamente muy pocos municipios de nuestros 125 que constituyen nuestro estado de Jalisco, pues bueno, tienen estos centros para dar la atención. Entonces, pues hacer la invitación a que justamente se cumpla la ley, hacer el esfuerzo para que tengamos más espacios en los diferentes municipios. Y justo hablabas, tocabas el tema de maltrato animal. Liz, muchas veces decimos, bueno, a lo mejor el maltrato animal es cuando vemos que están golpeando a un perro, a un gato, pero no nada más es el maltrato animal, ese tipo de prácticas agresivas hacia estos seres vivientes y sintientes, que por supuesto que qué bueno que es un delito, pero ¿qué abarca este concepto de maltrato animal? ¿Qué se considera maltrato animal también por la legislación?
Al inicio, cuando hablábamos, me preguntabas de cuáles eran las responsabilidades para cuidar a los animales, decíamos que todo lo que proporcionar salud, alimento, seguridad emocional, y yo hice la broma de no los vamos a llevar, también educación, no los vamos a llevar a la escuela, justamente por eso, porque lo que necesita cualquier individuo o cualquier ser con vida es justamente ser dotado de estos servicios. Maltrato animal, y este es un tema que se ha hablado muchísimo y en diferentes foros. ¿Qué es maltrato animal? El hacinamiento es maltrato animal. El no dotar cualquiera de las cuatro, que es educación, espacio, seguridad, salud y alimento, el no dotar cualquiera de esas cuatro necesidades básicas para conservar y preservar la vida de un ser vivo o un ser sintiente, entonces es maltrato animal y es considerado así en la legislación. Estos lugares que de repente hacinan animales, tenemos a una vecina que de repente tiene 20 o 25 animales y no nos proporciona lo mínimo indispensable para su tranquilidad, su esparcimiento y su vida plena, eso es maltrato animal. El no tener animales tenerlos en el intemperie y que no puedan protegerse del clima o de lluvia, sol, eso es maltrato animal. Obviamente, el practicar alguna acción violenta hacia los animales, indiscutiblemente creo que no hay duda. Pero no podemos esconder el maltrato animal pensando que estamos ejerciendo una protección, por así decirlo. Porque hay algunos lugares que funcionan como albergues y no lo son. Además de causar un tema de salud pública, torturan a los animales dentro de los espacios con hacinamiento. Entonces, todo eso, la acumulación de animales es un delito, porque no tiene bienestar el animal, porque no están en las condiciones adecuadas. Entonces, todo eso está estipulado legislativamente en el estado de Jalisco como maltrato animal, y todo eso tiene una sanción. Las sanciones pueden ser económicas, hasta son tomadas actualmente como delitos menores.
Sí, muy importante conocer esto. Y bueno, también existe el maltrato psicológico y emocional, que no está estipulado como tal en la legislación. Sin embargo, bueno, pues es parte, ¿no? De vemos todos estos perritos a veces que se dan en adopción y que los vemos con estas actitudes, pues bueno, que nos reflejan que han sufrido maltrato. Y al momento de que llegan a una familia que los abraza, que les dé este bienestar, pues prácticamente se ve, ¿no? Hasta el brillo de sus ojos, pues es diferente. Y eso es de lo que se trata, de que si vamos a tener compañía de estos seres vivos de otras especies, pues que sea de manera digna. Y algo muy importante también de señalar es que la fauna silvestre no es mascota. La fauna silvestre tiene unas especificaciones también de comportamiento, de territorio, de necesidades, que pues difícilmente se pueden dar en espacios domésticos como son nuestras casas. Entonces, eso es bien importante también que lo conozcan, que la fauna silvestre no debe de ser mascota. Y justo hablabas, Liz, de esta parte de, bueno, las sanciones que hay por el maltrato, por dar pues un trato no digno a estos animales. ¿En dónde podemos presentar una denuncia por maltrato animal?
Gracias, Andrés, hice mi tarea. Y inclusive porque Tengo un ratito que no estoy al 100% en ese tema, tú lo sabes, pero que sí lo hago de manera independiente. Tuve 10 años prácticamente enfocada en esto y era mi lucha completa. Pero dentro de la Fiscalía General del Estado está la Agencia de Delitos Varios. El teléfono es el 33-12-01-8425. Cada uno de los municipios tiene un teléfono específico. Pero les voy a pasar el tip. Cuando es un tema de agresión directa y ustedes lo están viviendo y lo están viendo y es un tema de flagrancia, ustedes pueden reportarlo directamente a los teléfonos de atención ciudadana o a los conmutadores de los municipios y a seguridad pública. Al 911 ya hay muy buenas telefonistas que ya entienden. Este tema del maltrato animal es un tema cultural y es un tema de gobernanza y es un tema ético. Entonces, las dependencias a cargo han estado muy involucradas en capacitarse y en ver cómo atender estos casos, porque es una legislación que no tiene más allá de una década. Pero el teléfono de la Fiscalía, lo repito, 33-12-84-25, también el teléfono de Zapopan es el 33-24-10-10-00. Y si quieres te los paso para que lo vayan viendo aquí. Pero el tip directo es, como ya habíamos platicado, que primeros respondientes son los municipios. Entonces, cualquier teléfono de emergencia de los municipios debe y puede atender el tema de maltrato animal como delito. Ya para los temas de salud, sí, ahorita los publicamos. Hablar directamente a las direcciones de protección animal. Los servicios que prestan son campañas de esterilización gratuitas en sus domicilios o campañas de esterilización a bajos costos, la vacunación para temas de salud. En temas de comportamiento hay municipios que trabajan mucho en asesoramiento. Recuerden que también este proyecto de los parques caninos o los espacios dedicados, que también nos tocó ahí implementar los espacios dedicados para las mascotas, permitieron que justamente todos los adiestradores y todos los expertos en comportamiento canino empezaran a trabajar en conjunto con los municipios. Y hay un municipio principalmente, bueno, también Tonalá, fíjate que me tocó a mí mucho, tenían por ahí un comandante en protección civil que estaba muy enfocado en esto, o las comandancias de seguridad pública, ellos obviamente por el trabajo que hacen los perros de trabajo en función de detección y de seguridad, están muy relacionados con esos temas y existen muchos programas en cuestión de educación. Entonces los municipios pueden ayudarte en educación, pueden ayudarte en salud y por supuesto que pueden ayudarte por la cuestión de maltrato animal.
Entonces, pues atentos a tener por ahí los números telefónicos de sus dependencias municipales, desde donde sea que nos estén escuchando aquí al interior del estado. Y bueno, la parte de vigilancia, la parte de protección civil. Y ahora que todo mundo tenemos un teléfono que tiene una cámara, y si ustedes están observando alguna situación de maltrato animal, pues saquen fotografías, saquen video, porque eso es una prueba irrefutable al momento de que se hace la denuncia, pues para evitar que este tipo de prácticas sigan sucediendo, ¿no? La idea es que, bueno, demos un trato digno a estos animales con los que convivimos. Menciona nuestra invitada en el caso de perros y gatos que han sido pues domesticados a lo largo también de nuestra historia y que tienen una función de compañía y deben de darse este respeto. Y bueno, también están los animales de trabajo, como lo comentaba Liz, ¿no? Todos estos ganados también, o caballos, por ejemplo, mulas, burros, todos estos seres también que ayudan muchísimo en las funciones del campo y que han sido indispensables también para el desarrollo de nuestro territorio, pues también merecen un trato digno. Y también, pues muchos de nosotros que consumimos también proteína animal, pues ahí está también la relación con los animales, ¿no? Muchas veces no queremos verlo así y nos llega a nuestra mesa ya preparado y no queremos saber ni siquiera de dónde vino, bueno, pero nosotros justamente ingerimos esa energía que viene y que nos nutre de un animal. Entonces lo mínimo que le debemos a este tipo de especies pues es el respeto y debemos de darles pues este trato digno. Entonces pues casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa hoy con este tema tan interesante que muchas veces resulta obvio, pero bueno, vamos poniendo atención en esos seres de compañía que están, que viven, que son parte de nuestra familia. Y no sé si Liz tengas algún sitio web o redes sociales que quieras recomendarnos para tener mucha más información acerca tanto de la legislación como de un sinfín de proyectos. Ya no alcanzamos a abordar también la parte de los espacios que se han designado en los últimos años, también estos parques caninos que bueno, son muy utilizados por la ciudadanía también y que justamente promueven esta convivencia. La idea es que sea una convivencia sana, ¿no?, entre los propietarios y entre sus mascotas. ¿Algún sitio que nos puedas recomendar?
Tengo una cuenta de Facebook porque ya tengo más de 46, entonces yo sigo usando Facebook, no Instagram. Tengo una cuenta de Facebook, Lizeth González, L-I-Z-Z-E-T. Todavía doy mucho soporte también la página de Protección Animal AC, que eso fue mi primer proyecto formal legislativo. Narices, todo con mayúscula, porque era mi medio de comunicación en aquel momento, pero todavía están activas y ayudo mucho actualmente, pero con asesoría. También tuve un albergue en aquel momento, lo sigo teniendo, pero lo tengo muy escondido, es únicamente para los rescates, me dedico a la adopción, pero justamente ahí puedo compartir y continuamente estamos publicando ahí las páginas de todas las compañeras que están trabajando y asociaciones que han surgido. En una década no sabes la cantidad de personas que se han dedicado y se han unido a la lucha de una forma muy consciente. Entonces ahí dentro de esas tres páginas, y también te puedo compartir para que lo publiques continuamente en tu página, donde pueden buscar asesoría y cómo actuar. El tema ya está muy avanzado, solamente hay que informarnos. Por supuesto que las direcciones de protección animal de los municipios también ya tienen esta información y tienen una agenda importante porque también es una obligación tanto de los municipios como del sector salud, estos consejos y estos comités de protección y trato digno a los animales, legislativamente lo solicitan. Hay uno en el gobierno del estado. Entonces, información hay muchísima, te lo comparto para que lo tengamos ahí y lo publiquemos después también en la página de tu superprograma. Y podamos estar en vinculación y a la orden siempre saldrá cuando necesiten. Hablamos muy poquito de lo que es fauna doméstica, pero hay mucho que hablar también de fauna de consumo, de animales de granja, por supuesto que desde el tema ambiental. Cuando hablamos de animales de trabajo, los caballos, también es un tema, caballos, burros, es un tema importante hablar y cada uno te lleva horas de reflexión. Fauna silvestre también.
Pues muchísimas gracias, Lisette. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa y sin duda, pues la idea es promover el trato digno, el respeto a toda la forma de vida con la cual convivimos en este planeta. Que nos demos cuenta o no, estamos rodeados de miles de seres vivientes. Entonces, bueno, vamos conviviendo de una manera adecuada, respetando y respetándonos también a nosotros. Muchísimas gracias, Lisette, por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental.
Gracias, Sandra, por el espacio. Me hiciste regresar a los medios, ya tenía un ratito pequeño, pero me da mucho gusto que hayas sido aquí. Muchísimas gracias y felicidades por tocar este tema. Frecuencia Ambiental es muy importante y es muy importante que le des oportunidad a los animales, así que te felicito por esto. Muchísimas gracias por convertirte en una aliada, lo necesitamos y éticamente para hacer una mejor sociedad lo necesitamos. Necesitamos animales y crecer.
Muchísimas gracias, Liz, a ti y bueno, a todas las personas que se han unido aquí en nuestro estado para justamente promover el bienestar animal. Aquí tienen micrófonos abiertos, ya lo saben, con muchísimo gusto. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.